Los libros, con don José Manuel Contreras a la sazón, nuestro amigo Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues aquí estamos.
¿Qué tal?
Bien, jueves, es jueves. Sí. Es jueves y empezamos, pues como siempre, pues magia, libros y demás. Pero
además, fíjate tú qué cosa más bonita. Estamos en el rincón literario a las puertas de la primavera, que nos quedan 4 horas para, claro, que sea primavera, Chema.
Pues por eso es más mágico. ¿Se da usted cuenta cómo los jueves cada vez son más mágicos? Va a llegar un momento en que no nos va a caber la magia en el cuerpo, es que es lo que tienen los libros.
Bueno, hoy tenemos invitada.
Sí.
Que sí. La hemos cogido del AVE o del tren y la hemos metido en el coche y la hemos traído aquí
rápido,
a nuestros estudios.
Ha sido casi como un secuestro. Ha venido de un coche, tenías que haberlo visto. Ha bajado un coche, la hemos metido en otro, la hemos traído aquí.
Ah, que yo creo que había venido en tren. No.
Ha venido en tren, le ha cogido un coche, el coche la ha llevado donde estaba yo, nos hemos cambiado de...
Madre mía de mi vida. Bueno, pues... ¿Y de dónde viene para...?
Viene del norte. Del Maribel Medina.
Pero del norte de Madrid,
del norte de España, de Navarra. De Pamplona.
De Pamplona. Hola, Maribel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Muchas gracias por estar con...
Días.
Buenos días. Sí. ¿Qué tal estaba Pamplona esta mañana? ¿Bonita como siempre?
Preciosa.
¿O no?
Preciosa. Ciudad. Un sol que no estamos acostumbrados a ver últimamente.
Qué ciudad más bonita es, por cierto.
Pero le ha recibido la primavera aquí. O sea, si es que la gente de la radio somos así. O sea, hemos pintado un poquito de primavera en todo esto, pues para recibir a Maribel.
¿Y qué nos viene a presentar Maribel, Chema?
Nos viene a presentar un libro. Terminé de leer la novela ayer, tengo que decirlo. Tremenda, tremenda. Te deja el cuerpo a pensar. Sangre de barro.
¿Sangre de barro? ¿Y de qué va?
Sangre de barro es como definen los deportistas a la situación, el estado que queda la sangre cuando uno se pone EPO.
Ah, o sea, de dopaje. Es una novela sobre dopaje, Maribel.
Sobre dopaje en el deporte de élite. Podemos definir.
Sí,
de élite.
Sobre el dopaje de élite. De
élite. Espectacular, ¿eh?
Es un tema que, fíjate, que ha ocupado, Maribel, un montón de páginas en prensa, de minutos en radio y en televisión. Y en cambio yo creo que de novela, por lo menos en España, no ha sido un género o un tema concreto que se haya tratado mucho, ¿no?
Ni en España ni en el mundo. Es la primera novela que se escribe acerca del dopaje como tema de fondo.
Pero tú sabes que además es un tema, yo en este caso casi hago un poco de autocrítica, es un tema que se trata siempre con pies de plomo porque, claro, estamos hablando de que los ídolos de mucha gente han hecho trampas para ser ídolos. Es un tema complicado. No sé cómo lo has conseguido enfocar tú, o sin tapujos y a tumba abierta.
A tumba abierta, sin tapujos, hablando clarito y enfrentándome frente a frente con lo que es un tema, como tú bien dices, tabú, no solo para la clase media, los espectadores, los oyentes, los periodistas también, que también tienen un poco parte de culpa.
No, mucha culpa, efectivamente, sí.
Gobiernos, federaciones, a tumba abierta.
Los políticos que no han regulado lo que han querido.
Pero doy fe de ello, ¿eh? A tumba abierta, a muerte. O sea, haciendo un símil, el ciclista ese, en este caso una ciclista, que se pone así, mete la cabeza, va bajando un puerto limpia y sin doparse y va... A tope. Así, ¿eh?
Bueno,
así. Y hablamos ahora.
Maribel, enseguida estamos contigo. Antes vamos a repasar, como hacemos siempre, la lista de los libros más comprados por los madrileños en la última semana. Los datos nos los facilita FNAC. En categoría de ficción, el libro más vendido ha sido Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. En De bolsillo, Industrias y andanzas de Alfanui, de Rafael Sánchez Ferlosio, de Crítica. Y en poesía, teatro, Poemas de amor, de Darío Jaramillo Agudelo, edición de Visión. En infantil juvenil, el libro más vendido, un clásico que es un poco como El Guadiana. Aparece y desaparece según los meses. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones literarias. Chema.
Bueno, pues vamos con los peques de la casa, los jovencitos. Fíjate qué título, El planeta perdido. Uh-huh. Como estamos dentro del certamen literario todavía, de la guerra de los mundos, de Orwell, de todo esto.
Les recuerdo que estamos pidiéndoos que este año escribáis sobre ciencia ficción. Hemos aprovechado ese 75 aniversario de la emisión en radio de la guerra de los mundos para pediros que escribáis sobre ciencia ficción. No tiene por qué ser sobre la guerra de los mundos, sino sobre cualquier asunto relacionado con un género tan amplio como es el de la ciencia.
Pues para los peques, El planeta perdido. Su autora es Rachel Sells, que se crió en Michigan, cerca de un lago, y pasó su infancia estudiando idiomas y haciendo planes para viajar por todo el mundo. Y cuando acabó la universidad, vivió en Múnich, en Estambul, y trabajó de cocinera, secretaria, maestra y hasta de reportera para el Turkish Daily News. Ahora vive en Los Ángeles con su marido, que es un ingeniero especializado en cohetes espaciales y dos gatos. De ahí viene, bueno, dos gatos no el marido, sino ella vive con su marido y con dos gatos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos cuenta aquí? Pues mira, su protagonista es Chains, que ha despertado sin memoria en un planeta extraño. Y con la ayuda de su nuevo amigo Parker, deberá huir por toda la galaxia de los soldados de la Flota Federal, de los piratas espaciales y de un androide muy pesada que quiere protegerlo. O eso dice. ¿Quién se fía de un androide en estos días? Pues a lo mejor es de quien nos tenemos que fiar. Nunca se sabe. Pero bueno, mira, el inicio de la novela lo hace de esta manera.
A ver.
El chico abrió los ojos a un ciclo del color de la mantequilla derretida con una sensación de inexplicable terror. Inspiró una bocanada de aire y se sentó. El dolor lo siguió un segundo más tarde, sacudiéndole la parte trasera de la cabeza como un garrote. El mundo estaba borroso a su alrededor. Intentó recordar algo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué le dolía la nuca? ¿Por qué apenas veía? Nada. Aparte, la confusión. Bueno, pues así empieza el planeta perdida.
¿A partir de qué edad, Chema?
Pues a partir de 9-10 años, perfectamente. Y vale. Mayores, yo me lo he leído, me he divertido un montón. Editado por Hydra, como decimos, El planeta perdido, de Rachel Sells.
Muy bien, es nuestra recomendación para los peques de la casa. Vamos con las páginas web. Chema.
Bueno, pues tecleamos www.bienvenidosalafiesta, todo seguido, bienvenidosalafiesta.com.
Pero esto es de literatura, Chema, ¿no?
Sí, pero es una fiesta de libros.
Ah, vale, vale.
Pues a la fiesta,
¿vas a recomendar aquí?
No, cuidado. Y su autor y administrador y demás es Luis Daniel González, y señala que este blog opina sobre obras de literatura infantil y juvenil que algunas veces no sabemos para niños de esta edad, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahí tienes recomendaciones, efectivamente, de cuáles son las mejores lecturas para esas franjas horarias. Como decimos, bienvenidosalafiesta.com.
Muy bien, esa es la recomendación para los peques. ¿Para los mayores,
Chema? Sí, pues mira, para los mayores, aunque luego vamos a hablar de una página que hemos estado comentando aquí, que tiene mucho que ver con Maribel, os vamos a recomendar esta página. Club Dr. Fleming, todo seguido, clubdrfleming.blogspot.com.es. Uh-huh. ¿Vale? Luego vais a poder en Ser Madrid Sur o en mi página, josemcontreras.es, ver los enlaces. Y este es, fíjate, un club de lectura donde se juntan, después de haber leído una novela, a discutir. Les vamos a recomendar Sangre de Barro para que luego hablen sobre este tema. Y me ha llamado mucho la atención porque terminan el curso haciendo un diálogo dramatizado de una novela de teatro. De una obra de teatro. En este caso, Casa de Muñecas de Ibsen, pues es como han cerrado el curso. Vale. Fantástico. Como decimos, clubdrfleming.blogspot.com.es.
Bueno, vamos con ella, con Maribel, con nuestra invitada de hoy. Haga usted las presentaciones, Chema.
Pues como decimos,
que sabemos que viene de Pamplona,
Maribel,
que ha escrito Sangre de Barro.
Pamplona, y voy a leer un poquito la biografía que pone de ella, que fue criada por su padre, un visionario que creía que en el futuro todo el mundo tendría un ordenador en casa. Pero vamos, lo clavó. Después de su inesperada muerte, cuando ella aún era adolescente, abandonó su sueño de estudiar astrofísica y se decidió por la carrera de geografía e historia. Más tarde trabajó como lectora para una editorial y ejerció como profesora de matemáticas e historia. Y actualmente, como hemos dicho, vive en Pamplona, viaja muchísimo, ha estado junto con su familia en India, ha estado en Nepal. Y bueno, pues Sangre de Barro es su primera novela inspirada en el conocimiento del mundo del deporte profesional a través de su marido, un exdeportista de élite. Germinó en su cabeza y no pudo dejar de escribir, y desde 2011, que antes hemos hablado y sí me gustaría hacer referencia a ello, es preside la ONG internacional Women's Time, que luego hablaremos un poquillo de ello, cuyo lema es Mujer más educación igual a desarrollo. Y bueno, pues nos presenta Sangre de Barro, pero...
¿Hay algo que no haga Maribel, hija mía?
Hombre, muchas.
No sé, pues...
Me queda toda la vida para hacer todas.
Bueno, sí, pero le quedan ahí.
Lo que no hacen lo hará.
Pero mira, yo quería hacer una referencia, porque ya cuando leí que, pues ha estudiado geografía, historia y demás, yo quiero hacer un símil con esta novela. Cuando hablamos de novela histórica, pues están muy bien documentadas, sucedió esto, sucedió lo otro, tú puedes visitar este castillo, esto, otro y demás. Esta novela está documentada como si hubiera sido una persona que ha estudiado historia, que ha estudiado geografía, que se ha ido a esos lugares. Antes decíamos a tumba abierta, efectivamente así es, sin pelos en la lengua, y hay mucha verdad ahí.
Espero.
Porque nos ha dejado una situación... Pero cuéntanos, ese entorno, ha colaborado Interpol contigo, porque hablas de ellos, de la colaboración, de estudios. Cuéntanos un poco cómo surge esa novela.
Bueno, surge la novela viviendo en India, como tú has dicho, estaba con mi familia viviendo y una noche, tranquila, estábamos tranquilos, habían llegado unos amigos desde Pamplona y mi marido comenzó a contar una historia que a mí realmente me pareció un cuento chino. Digo, esto te lo estás inventando.
Ya sabes que los periodistas somos preguntones.
Sí, pregunta lo que quieras.
Que yo te contestaré lo que deba.
Pero es así. Ha dicho Chema que tu marido era deportista de élite. No te voy a preguntar el nombre, si no lo quieres decir.
Sí,
pero de que...
no es ningún secreto. Ah. Andrés Martínez Modrego todavía tiene esplumarquista. Sus récords todavía navarros 1500, 3000 no se han batido. Y lo hizo sin dopaje.
Vale. Perdón, ha sido un paréntesis y estabais en la India con unos amigos.
Sí, y él empezó a contar una historia de cómo se había dedicado más de una década a correr, porque él tenía un don, él había nacido para correr y de hecho una de las pruebas que sale en el libro, en un centro de alto rendimiento, se lo hicieron realmente a él. Uh-huh. Y es cuando le dijeron, nadie, ningún deportista hasta ahora ha tenido esos valores. Uh-huh. Has nacido, tienes un don. Uh-huh. Entonces él comenzó a correr, comenzó a ganar, enseguida empezó a destacar. Y llegó un momento, porque en la vida de todo deportista, pueden ser los 21, los 22, 23, llegas a tu tope. No se puede, ya no segregas hormona de crecimiento, ya tienes que valerte, digamos, de otras prácticas diferentes. Y él tuvo la tesitura, ¿qué hago? O me dopo, y es así de triste, lo siento por los oyentes, o me paro. Él, afortunadamente, tenía unos estudios, tenía una opción, y optó por lo que había estudiado. Pero, desgraciadamente, estos deportistas empiezan desde muy pequeñitos, no saben hacer otra cosa que correr, que nadar, y optan por otra cosa.
Y estamos hablando, entiendo, años 80, sería más o menos, años 80. Lo digo por si la situación ahora mismo es igual, o tú crees que es igual.
¿Qué quieres que te diga?
Yo prefiero que de abogado del diablo, porque y ya que he leído la novela, me temo que peor.
¿Ahora peor, Maribel?
Está cambiando algo. Algo, podríamos decir, está cambiando. También tengo que decir que depende
pero
la zona...
hacen más que vendernos análisis y que si los vampiros, que si los otros, que si la ley de no sé qué...
A ver, pero eso son zarandajas. O sea, no vamos a engañarnos. Aquí se dice, el fútbol. El fútbol español está muy limpio, jamás ha dado positivo por EPO. Claro, pero... olvidan decir, es que no se hacen controles por EPO. Ahora dicen, se le ha preguntado, por la presión internacional, dicen, señores, la Federación de Fútbol se la ha instado, tendrán ustedes que hacer unos controles de sangre, unos análisis de sangre. La Federación dice, no, es que son muy caros.
Yo digo, porque yo también he escuchado argumentos de los que defienden que el deporte español es limpio. Cuando salimos fuera, por ejemplo, a los futbolistas, jamás se ha dado, en un Mundial, en una Eurocopa, en la Champions, no se han dado casos de deportistas españoles dopados.
No puedo contestar a eso. Uy. ¿No te puedo contestar?
¿Pero porque lo vamos a encontrar en el libro o porque...?
No te puedo contestar porque estamos hablando de un tema tabú, opaco y que se encargan muy bien de esconder todo. Estamos hablando de una cuestión de Estado.
Eso es cierto.
Sí, es de Estado. Y además hay gobiernos, no solo hablamos del español, sino hay gobiernos con mucho peso en el mundo, y estoy hablando del mundo del deporte, no vamos a entrar en otros ámbitos, del mundo del deporte, donde son los que mandan.
Bueno, no solo los gobiernos, la propia, por poner un ejemplo del fútbol, la propia FIFA o la propia UEFA, es que tiene más poder que muchos gobiernos. Es que hemos visto a gobiernos recular ante la FIFA. O sea, retirar demandas o retirar cualquier proceso judicial ante el temor de que la FIFA sancione a sus clubes con no participar en competiciones europeas. O sea, hemos visto hasta ese punto, por poner un ejemplo. Pero bueno, que nos
pues
estamos desviando.
Pues me acabas de contestar.
Nos estamos desviando.
Sí, bueno, la novela está en un centro de alto rendimiento que existe.
No existe.
La zona sí existe.
¿Aquí en España eso?
Correcto, no. Pero la zona sí existe. Sí. No el establecimiento, pero la zona sí que
es
preciosa.
Pero no me he enterado dónde es. ¿Aquí en España o...?
En Suiza.
Ah, en Suiza.
Es una zona que se llama Le Diableret. Uh-huh. Si alguien lo conoce, pues porque es un sitio donde se esquía. Es famoso por esquiar porque tiene un glaciar y puedes esquiar incluso en verano. Ajá. Y cuando vas a esa zona, está muy cerquita de la frontera con Italia, así que es fácil ir en un coche. Te adentras en esa aldea, se dice Le Diablerets, los diablos, son unas, hay un montón de leyendas, y paseas por sus calles, son casas enormes de madera, y están tallados en la piedra y en la madera leyendas sobre el diablo, que tiraba rocas, y bueno, era perfecto. Dije, este es el lugar donde tengo que plasmar.
Y en sí, que al final, es verdad que nos hemos ido un poco por las ramas, la novela es de un deportista, una deportista o un deportista.
Un deportista.
Un deportista que en algún momento dado se ve ante esa tesitura de decidir doparse o no doparse.
Exactamente. Habla de un centro de alto rendimiento. ¿Cómo viven esas personas? Son monjes. Se dedican 365 días al año solo a lo que les gusta, para lo que han nacido. Sea correr, sea nadar, sea pedalear. Y me interesaba también ese mundo como casi monacal. Las relaciones, cómo interactúan entre ellos, y por supuesto tenía claro que tenía que ser un deportista, utilicé un corredor, porque claro, tenía a mi marido, yo no he hecho deporte, tengo que reconocer, no sé lo que es vivir en un centro de alto rendimiento, él sí ha vivido, y pues me asesoró en todo eso, porque al final me fascinó que el deporte es una ciencia. Me hablaba de ácido láctico, sí, pulsómetros, pulsaciones. Yo no tengo ni idea.
Y eso casi está ahora mismo al acceso de cualquier deportista aficionado que empiece en el gimnasio.
Sí.
Una duda. En fin, ¿hay niños en casa, Maribel? ¿Tenéis?
Sí.
¿Les recomendaríais, o no sé qué edad tienen, ¿les recomendarías dedicarse profesionalmente al deporte?
Pues mira, te puedo decir que uno de ellos quiere ser como su papá. Y quiere correr mucho, que le gusta correr mucho.
¿Pero cuántos años tiene?
Y él ha dicho que no.
¿Cuántos años tiene?
8.
Bueno, todavía con 8 añitos se le pueden causar.
A nivel amateur, pero si es que es perfecto, viva el deporte, es una maravilla. Es que, ¿qué hay mejor? ¿Qué hay? Y sano, y barato, en estos tiempos de crisis que te calzas unas zapatillas, te pones unos cascos y a correr. Aquí da igual, ricos, pobres, o necesitas un camino y tira para adelante. Pero estamos hablando de ir más allá. ¿Dedicarte profesionalmente? Por supuesto que no. Él le dice que no, que ni hablar.
Nos va a hacer una, si te parece, un poco una lectura de, bueno, del inicio de la novela, para que nuestros oyentes vean un poquito lo que se van a encontrar.
Muy bien, Sangre de Barro.
La joven estaba sentada sobre la cama. Tenía entre sus manos un trozo de papel y no recordaba cuántas veces lo había leído. Se tumbó sin dejar de mirar el poema. Volvió a leerlo e imaginó al autor de la misiva. El día se arrugaba como la piel del melocotón maduro y, a sus pies, la niebla perezosa trepaba por la montaña. Después de varios días de lluvia, un frío azulado llegó la noche anterior, transformando el agua de los charcos en un cristal tan fino como las alas de mariposa. Una Kovalenko quedó extasiada por la luz del atardecer que atravesaba el papel cuadriculado del poema. Las palabras parecían bailar en su honor. La noche extendía sus dominios sombra a sombra y se tragaba con avidez las cimas de los montes, las copas de los árboles. Cuando llegó a Le Diablerets, el suelo de hielo negro crujió a su paso. Entró por la ventana y, con delicadeza, se posó sobre la joven que dormía profundamente. Ya no despertaría.
Vaya. Así empieza, tú fíjate cómo empieza la novela, es una Kovalenko, que es una de las deportistas de élite, que está ahí en esa Diablerets, es que mi pronunciación es fantástica, y por eso le he querido dejar a ella, porque digo, la vamos a liar.
¿Algún deportista, Maribel, ha leído tu libro, deportista de élite, no sé, compañero a lo mejor de tu marido, o deportista de algún otro ámbito, y te ha dicho, ¿te estás dando cuenta de lo que estás contando aquí?
Tengo que decir que lo han leído muchos, y...
¿Y te siguen llamando?
Y me siguen llamando, apoyando, les encanta, están en los foros sociales, ellos están escribiendo con sus nombres y apellidos, y la verdad es que existe.
Pero lo que me da la impresión es que, es verdad que este libro puede marcar un antes y un después en este ámbito, si es que realmente lo tomamos en consideración, pero de la charla contigo tengo la impresión de que todavía nos quedan muchos por contar de esto.
Muchísimo. Quiero decir, es que no se puede contar todo. Yo he podido contar hasta donde he podido. Quiero decir que puedo tener indicios, pero no pruebas. Entonces, es preferible callar, escribir lo que se puede probar. Y lo que no, lo pongo como ficticio, que puede no ser ficticio. Claro. Eso ya lo dejo al lector.
Oye, Maribel, y una pregunta. Este libro es un oasis en el desierto, quiero decir. ¿O te gusta dedicarte a la literatura? ¿Tienes más proyectos? ¿Algún boceto por ahí? ¿Alguna novela en algún cajón?
Bueno, estoy con la segunda novela de la serie Thomas Connors. Me interesa seguir escribiendo novelas, pero sobre todo que sean thrillers internacionales o novelas suspense, que tengan un fondo de denuncia, siempre algo verídico, porque me apetece que el lector aprenda.
Eso es bueno siempre.
¿Ves cómo es la magia de los libros? Aprendemos siempre. Por cierto, antes hablé de Women's Time, tiempo de mujeres, el tiempo de las mujeres, .es, womenstimes.es, que ella es la presidenta de esta ONG internacional. Entrar ahí, vais a conocer más de ella.
A mí me gustaría saber que nos dijera de qué es lo que hacéis en Women's Time.
Bueno, es una ONG muy pequeña, porque la temporada que vivimos en India entendí que se podía hacer muchas cosas, pero claro, había que dar un carácter institucional. Entonces decidí fundar esta ONG y apoyar exclusivamente a las mujeres. No por nada, ni feminismo, ni machismo, nada, sino es que son el centro de la sociedad. Son las que dirigen la casa, la familia, su entorno, y me parecía clave a través de la educación, porque una sociedad iletrada, y más las mujeres, es una sociedad desvalida, no puede defenderse. La ignorancia para mí es de lo peor que existe y puede salir adelante a través de la educación.
Me gusta, una ONG para luchar por los derechos de la mujer en la India, pero me da a mí que como sigamos por el camino que vamos, dentro de poco habrá ONGs fuera que luchen por los derechos de la mujer española. Pero,
Los derechos de la mujer española y de muchos de nosotros.
Y de muchos de nosotros también, es cierto.
Bueno, ya sabes que al final hay que meterse en algún jardín.
Bueno, Maribel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuando salga la segunda novela, te tenemos por aquí y ya nos cuentas todo eso que nos has contado hoy, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Esto queda aquí grabado, después. Y los oyentes son testigos.
Que yo me comprometo, Maribel, te lo aseguro.
Maribel, muchas gracias.
A vosotros.
Chema, muchísimas gracias.
Nos vemos.
El jueves que viene charlamos.
Perfecto, hasta luego, besos.
Vamos con la agenda cultural.